7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE de este 21 de mayo, en el que va a seguir lloviendo, lo que siempre es una muy buena noticia, y más con la sequía que arrastramos, sobre todo en Andalucía. Ayer en Córdoba cayó un aguacero que descargó en apenas una hora lo que no había caído en meses. En Navarra, en municipios como Vera de Bidasoa o Arano, en el límite con Guipúzcoa, van a tener que seguir hoy trabajando después de la tromba que en la madrugada del sábado provocó inundaciones en viviendas y locales y que incluso arrastró a vehículos que estaban estacionados. Dirás, pasamos de la sequía más extrema a inundaciones. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la primavera. Y donde también se esperan precipitaciones hoy es en Extremadura. Si llegan a la zona del incendio de las Urdes, va a ser un elemento que va a ayudar a controlar las llamas que asolan esta comarca desde el miércoles. La novedad es que el fuego ha quedado estabilizado, que es la fase previa al control y dos peldaños anteriores a la completa extinción. Esto ha permitido regresar a sus casas esta noche a la mayor parte de los 700 vecinos que habían sido desalojados. Por prevención no han podido volver 70 personas de la pedanía de Ovejuela. Antes de que les autorizaran definitivamente, les habían ya dejado de forma puntual acudir a sus viviendas a recoger medicamentos y a dar de beber a los animales. Ya están en casa, aunque desde la Junta de Extremadura, la directora de emergencias, Nieves Villar, les recomienda que no salgan al campo.
Importante, puesto que el incendio no está apagado, solo está estabilizado, que aquellas personas que vuelvan a casa no salgan al campo.
El desastre medioambiental es importante. La última estimación eleva a 12.000 hectáreas arrasadas, la mayoría de pino resinero. Y esto es para que en Extremadura se lo hagan mirar. El año pasado, varios incendios afectaron al Parque Nacional de Monfragüe, al Valle del Jerte y también a las Urdes, que este año han vuelto a arder. ¿Se puede achacar todo al cambio climático? Como en más de una ocasión ha hecho el presidente Pedro Sánchez. Esa justificación de mirada corta supone no asumir la realidad. El cambio climático no quema los bosques. Es verdad que si las condiciones son cada vez más extremas, el periodo de riesgo va a ser también mayor, y lo estamos viendo, con incendios voraces como este en pleno mes de mayo. Pero no se puede reducir todo eso. Tampoco se puede reducir a señalar a los que de forma intencionada provocan un incendio y hablar de terroristas para esconder la responsabilidad de la administración. ¿Se invierte lo suficiente en los servicios de extinción para mejorar sus condiciones? ¿Se invierte en la gestión de los montes? Que sin ganado extensivo que lo limpie, cada vez acumulan más combustible. Estas son las preguntas que nos deberíamos hacer. Se las deberían hacer los responsables en la gestión de estos incendios. Fernández Vara, que es a quien le ha tocado este gran fuego y el del año pasado en Monfragüe. Y son cuestiones que le traslada aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, alguien que fue director de Medio Ambiente de la Junta Extremeña, como es Paco Castañares.
No solo no han mejorado porque no se han hecho los trabajos preventivos que hay que hacer, no se ha hecho la gestión forestal que veníamos reclamando durante todo el verano pasado, llevamos mucho tiempo reclamándolo, pero bueno, el verano pasado era más fácil que nos oyeran, pero al final nada, pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto.
Reflexiones tras el primer gran incendio del año en Extremadura, que se mantiene activo y en nivel 2 de peligrosidad. La previsión meteorológica para hoy abre la posibilidad de lluvias, temperaturas más bajas, más humedad y menor incidencia del viento. Así que las condiciones se alían en este caso ahora ya por fin con los servicios de extinción que siguen trabajando en la zona. Y hemos llegado al último domingo de campaña electoral, lo que quiere decir que dentro justo de una semana tendremos cita con las elecciones municipales y también con las autonómicas, si es que vives en una comunidad donde se decide el gobierno de tu región. Ahí está Madrid, Comunidad Valenciana, los dos archipiélagos, Canarias y Baleares, Navarra, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia. además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Si vives en Murcia, puede que no te interese el resultado que se vaya a dar en Oviedo, o si estás en Santander, tampoco te preocupará en exceso lo que vaya a pasar en Albacete. Pero aunque los dos grandes partidos abordan en cierta medida estos comicios en clave local y autonómica, lo hacen también mirando a las generales de dentro de apenas medio año. Y eso se ha visto esta campaña, en la que Bildu ha sido uno de los grandes protagonistas tras incorporar en sus listas a 44 terroristas, 7 con delitos de sangre. Y lo han hecho después de apoyar a Sánchez durante toda la legislatura. Lo decían las víctimas. No es novedad que Bildu o cualquiera de sus marcas, ahí está Sortu, se presenten a unas elecciones. La novedad es cualitativa y a la vez cuantitativa, por el número y por incorporar a terroristas con delitos de sangre. Que estas elecciones son algo más que unas municipales y autonómicas lo tiene muy asimilado Pedro Sánchez, que no ha dudado en utilizar el gran altavoz que le proporciona la Moncloa para tratar de influir en estos comicios. Y lo ha hecho con anuncios. Ni un fin de semana sin una promesa desde hace ya bastantes semanas. Empezó hace más de un mes. En cambio, todos los anuncios han ido diluyendo, cuando no desapareciendo. La vivienda fue uno de sus objetivos. Y estrenó el serial de anuncios prometiendo 50.000 viviendas de la Sareb, que nadie había querido hasta entonces, entre otras cosas porque solo 9.000 están disponibles para entrar a vivir. Luego vino lo del Interrail gratis, o casi gratis, para que los jóvenes se dediquen a viajar sin que eso les afecte al bolsillo de sus padres. Esto era una propuesta que en enero hizo Núñez Feijóo en la Feria de Turismo, en Fitur, aunque sin escorarse al populismo de este gobierno del todo gratis, que se ha fijado en los jóvenes y en los que van a votar por primera vez como gran objetivo. Por eso el cheque de 400 euros para que se lo gasten en ir al cine, a conciertos o en comprar libros y suscribirse a plataformas de audio que luego pueden ver sus padres también. ¿Qué más anuncios? Lo del olvido oncológico, que es una directiva de Bruselas y que no hemos cumplido ni en España ni en Malta. Somos los únicos. Y luego lo del cine más barato para mayores de 65 años, que ya puso en marcha Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid hace ya unos cuantos años. Ahora Sánchez se ha fijado en la sanidad.
Y es que en el próximo Consejo de Ministros vamos a inyectar 580 millones de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España.
Además de que esto no es nuevo, de que esos 580 millones de euros es un compromiso adquirido con las comunidades autónomas, en dos reuniones, una de abril y otra de marzo, la pregunta es otra. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que más necesita ahora mismo la sanidad española? Y si preguntan en los consultorios o en los centros de salud que pretende reformar Sánchez con esos 580 millones de euros, por cierto, tocan a cada uno, a los 13.000 que hay en España, en torno a 44.000 euros. Si preguntan ahí, seguro que la respuesta va en otra dirección. En la atención primaria española, y esto se ha agudizado especialmente tras la pandemia, hay un déficit preocupante de profesionales. No hay médicos. Faltan médicos. Y aquí no hay anuncio que valga. Y lo peor, no hay una estrategia a largo plazo. Sánchez hoy va a estar en Valladolid y Núñez Feijóo en Valencia, que es una de las grandes plazas que pretende recuperar el Partido Popular. Los sondeos le dan opciones, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat. Les dan opciones de gobernar y también de lo contrario. Aquí, según las encuestas, el resultado se juega en un puñado de votos. Y por eso Feijóo ha elegido la Plaza de Toros de Valencia, que es uno de los escenarios talismán de las victorias del PP en esta comunidad. Este sábado Feijóo ha estado en Sevilla, donde las encuestas también acercan el triunfo al PP, y allí el líder del PP ha tratado de retratar a Pedro Sánchez.
No gobernaré con Podemos, tralará. No cederé al independentismo, tralará. Con Bildu no vamos a pactar, se lo digo 5 o 20 veces, tralará. No habrá rebajas a la por la ley del solo sí es sí, tralará. No habrá indultos a los independentistas, tralará.
Por cierto, que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral la campaña de insultos de Podemos contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso para tratar de desprestigiar a la propia presidenta de la comunidad. Podemos se asoma al abismo en esta comunidad y en el propio ayuntamiento de la capital. Si no llegan al 5% de los votos, se van a quedar sin representación, sin ningún concejal, y tampoco podrán entrar en la asamblea. Esto lo saben bien y ya van a la desesperada. Lo hacen con camisetas y lo hacen con ese gran cartelón con la imagen del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Se llama Tomás, no es político. No participa en estos comicios. Pero una gran lona colocada en una gran céntrica, en una calle céntrica de Madrid, con su imagen, insinúa que cobró mordidas por suministrar mascarillas durante lo peor de la pandemia. Un asunto que ha archivado la justicia. Y entre las muchas estridencias que nos deja esta campaña electoral, que siempre es más dura que la anterior, eso es porque la memoria es selectiva y tiende a olvidar, entre esos capítulos que desentonan, tenemos que detenernos en Murcia. Debate en la televisión murciana en las 7 organizado por el Colegio de Periodistas. Estaban convocados todos los candidatos y todos asistieron, eso es verdad, no como en otros lugares. Se da la circunstancia de que al gobierno de la región de Murcia la izquierda concurre dividida. Esto no es un hecho aislado, lo estamos viendo en otros muchos puntos. El caso es que esta legislatura Podemos, que se presentó con la formación Equo, tiene 2 diputados. Pero el próximo domingo ni Podemos ni Equo van juntos, no concurren juntos. Lo hacen por su cuenta. Podemos junto a Izquierda Unida y Equo junto a una formación que se llama Más Región. ¿Qué decidió la Junta Electoral de cara a ese debate? Pues una decisión salomónica. Que compartieran tiempo y espacio. No podía ser que alguien que tiene 2 diputados tuviera 2 representantes en ese debate, cuando el resto tenía solo 1. Eso no le gustó nada a la candidata de Podemos, a María Marín, que cuando era el turno de los de Equo y Más Región, decidió que ella de allí no se movía, que no cedía su atril.
¿Va a abandonar el plató, que la va a suplir Elena Vidal?
No me voy a salir del plató. Voy a seguir debatiendo como una candidata más. Aquí les digo que si quieren que me marche, señores, pues me van a tener que echar.
Van a debatir aquí.
Y como no se iba, y la candidata de Podemos no quería cumplir lo que había determinado la Junta Electoral, los responsables de la televisión murciana de las 7 se vieron obligados a cancelar ese debate. Esto es lo que respetan en Podemos las reglas del juego, previamente fijadas, por cierto. La candidata de Podemos sabía las normas de antemano y con una explicación tan razonada como lógica. La formación menos votada en las anteriores autonómicas celebradas en Murcia quería tener 2 representantes en el debate cuando el resto, como el partido más votado, el PP, solo tenían 1. Pues ellos, como son más listos que nadie, querían 2. Y estos son los mismos que llevan 4 años en el gobierno con Pedro Sánchez. Hay más titulares en este domingo 21 de mayo y te las cuento, más noticias ya, te las cuento con Sandra Senjo.
La mañana.
G7.
Hoy continúa la cumbre en Hiroshima, donde Zelensky intervendrá ante la asamblea. El G7 pide a China que medie en la guerra y ultima nuevas sanciones para el Kremlin. Estados Unidos, por su parte, ha accedido a formar a pilotos ucranianos.
Bakhmut.
Vladimir Putin felicita al grupo de mercenarios ruso Wagner tras anunciar que han tomado la ciudad ucraniana. Por su parte, Kiev lo niega, dice que su ejército resiste y que mantiene todavía algunas posiciones.
Estrellado.
Se continúan investigando las causas del accidente del avión F-18 del Ejército del Aire con destino a la base de Zaragoza durante una exhibición. El piloto está fuera de peligro y sigue recuperándose en el hospital.
Graduada.
La princesa Leonor finaliza sus estudios en Gales, donde ha pasado 2 cursos. Cierra así su etapa preuniversitaria para encarar su formación militar de 3 años. Al acto han asistido sus padres, los reyes y la infanta Sofía.
Inundaciones.
Los desplazamientos desplazados en el norte de Italia superan los 30.000. El balance de fallecidos se mantiene en 14 y mientras los equipos de emergencia y voluntarios siguen buscando a decenas de desaparecidos.
Y la undécima.
El Real Madrid de baloncesto se juega la final de la Euroliga esta tarde a las 7 frente al Olympiacos. Antes se disputará el tercer y cuarto puesto entre el Barcelona y el Mónaco.
Te hablaba del debate de la televisión murciana que tuvo que ser cancelado porque se negaba a salir y a ceder su puesto a los de Más Región, la candidata de Podemos. En la Asamblea solo tienen 2 diputados. El partido más votado en las anteriores autonómicas fue el PSOE, tiene 17, el PP 16, y los 2 en ese debate solo tenían un representante. Ya no, ya querían para uno para ella y otro para Más Región. En fin, ¿qué son las 7 y cuarto? ¿Qué son las 6 y cuarto en Canarias?
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
77.241 77241, serie 22022.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en la ciudad de Hiroshima, en Japón, se reúnen los líderes del G7 con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una reunión centrada en el apoyo militar a Kiev en la guerra de Ucrania. Precisamente, el líder ucraniano mantuvo encuentros bilaterales con los mandatarios de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y también de las instituciones europeas. Presidente ucraniano, que asegura que en esas conversaciones se coordinaron posturas y se habló del envío de armas y de la defensa aérea. Mientras tanto, sobre el terreno, los mercenarios del grupo ruso Wagner aseguran haber tomado el control de la ciudad de Bakhmut, que es el escenario de enfrentamientos encarnizados desde hace meses. Esto hay que ponerlo siempre en cuarentena. Cualquier anuncio, y más si lo hace un grupo de mercenarios como son estos de Wagner, pues forma parte de la guerra de la información o de la desinformación, en este caso. De hecho, Ucrania lo niega y dice que aún resiste en Bakhmut. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Bakhmut ha caído. Los mercenarios rusos de Wagner habrían tomado la ciudad y estarían dispuestos a entregársela a Putin el próximo jueves 25 de mayo. Lo anunciaba en un vídeo con una bandera rusa en sus manos, como escuchas el líder de este grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin. La ciudad llevaba asediada por estos mercenarios desde hace 10 meses. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ucraniano lo desmiente. Asegura que la situación allí es crítica, admite, pero que aún controla, dice, ciertas áreas en la ciudad. La toma de Bakhmut, si finalmente se confirma, llegaría justo un año después de la caída de Mariupol, ciudad que pasó de manos ucranianas a rusas tras varias semanas de lucha encarnizada entre ambos ejércitos.
Sobre la guerra en Ucrania, en las últimas horas hemos conocido la confirmación por parte del Vaticano de que el Papa Francisco confía al cardenal Matteo Zuppi una misión de paz para ayudar a aliviar las tensiones en el conflicto. Por ahora, tanto las fechas como el contenido de ese plan están en fase de estudio. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy chubascos y tormentas ocasionales en el centro y mitad sur de la península, donde además van a bajar las temperaturas. Además, en Andalucía las lluvias podrán ser intensas, sobre todo en el área occidental, en el entorno del Estrecho y también en la provincia de Málaga. Lluvias que en la madrugada del sábado causaron problemas serios en Navarra, en zonas como Vera de Bidasoa, en Lesaca y en Arano, donde se produjeron inundaciones que han afectado a los núcleos urbanos. Y ahora hay que estar pendientes de los posibles desprendimientos, de los corrimientos de tierra en las laderas más afectadas. COPE Pamplona, Andrea Delgado.
El episodio de lluvias torrenciales registrado la madrugada del sábado en el norte de Navarra ha dejado en localidades como Vera, Lesaca o Arano cifras récord en cuanto a registros de acumulación diaria de agua. El alcalde de las dos localidades pedía ayer declararlo zona catastrófica, ya que el agua ha arrasado con el centro histórico, casas, bajeras y comercios. En Arano, varios caseríos han quedado incomunicados por carretera a causa de los desprendimientos del terreno. Tras el episodio, que se daba a las 4 de la madrugada del sábado, no volvía a llover, salvo de forma débil e intermitente. En cuanto a la vuelta a la normalidad, hoy se seguirá trabajando en la limpieza de las calles y en las tres carreteras que siguen cerradas al tráfico para reabrir la circulación.
De cara a la próxima semana, hay que decir que se esperan lluvias. Se va a mantener la inestabilidad. Esta es buena noticia. Se esperan chubascos aislados y también esto va a provocar una notable bajada de temperaturas. Lo cuenta el fin de semana de COPE el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Viene la semana que viene con esa inestabilidad, ¿no? Latente, baja de nuevo otra masa de aire frío, no es muy activa en el sentido de que no es una gota fría que podríamos decir que genere situaciones de riesgo, pero sí que genere inestabilidad. Y en esta época del año, mes de mayo y junio, cuando se producen esos embolsamientos, ¿no? Esas masas frías que vienen del Atlántico Norte, bueno, pues lo que hacen es formar tormentas.
Tormentas que pueden llegar al oeste de España. Y ahí hay que poner el foco en las Urdes y en la Sierra de Gata.
¡Vale! ¡Vale! ¡Una más! ¡Dile que mete una más!
¡Otra más!
Es uno de los momentos en el que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan para sofocar las llamas del incendio que se originó el miércoles en Pino Franqueado y que ha arrasado ya 12.000 hectáreas. La novedad fundamental es que el fuego, aunque no está controlado en su totalidad, sí que está estabilizado. 700 vecinos han podido volver esta noche a sus casas en Robledillo de Gata, en Descarga María y en Cadalso, de donde es Damián.
Tengo mi casita y yo esto lo quiero como si fuese mío y es que es una pena que nos están arruinando lo más bonito. Se están cargando el turismo porque eso ahora queda todo carbonizado. ¿Quién va a venir aquí?
Pues hasta que no te levantas y ves un poquito la gravedad, pero bueno, es que esta gravedad la estamos viviendo verano tras verano.
Hay una pedanía cacereña, como es la de Ovejuela, cuyos 70 vecinos todavía no han podido regresar a sus casas por precaución, han vuelto a pasar la noche desalojados, aunque todo apunta a que podrán regresar en las próximas horas. Pendientes también de lo que este sábado ha ocurrido en la base aérea de Zaragoza. Allí se celebraba este sábado una exhibición aérea cuando un piloto sufría un accidente a bordo de un F-18. Las imágenes hacían presagiar lo peor, son auténticamente trágicas, pero afortunadamente no, el piloto lograba eyectarse a tiempo y su vida no corre peligros, se recupera de las heridas en el hospital. Y a 7 días para que se celebren elecciones autonómicas y municipales en España, como cada sábado, como cada fin de semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a utilizar un mitin del Partido Socialista para anunciar una medida que irá al próximo Consejo de Ministros. Lo hace en modo anuncio, cuando en realidad es algo ya comprometido con las propias comunidades autónomas. Esto se lo podían recordar tanto sus presidentes socialistas como los consejeros autonómicos de sanidad que acuden a esos consejos interterritoriales de sanidad. En esta ocasión habla de 580 millones de euros para reforzar la atención primaria. Si echamos cuentas con el número de centros de salud y de consultorios que hay repartidos por toda España, les tocan a 44.000. Aunque, como ocurrió con el Interrail español o como con la vivienda, estamos, por tanto, ante una medida reciclada. Alicia García.
580 millones para la reforma y modernización de los 13.000 centros de atención primaria que hay en España. Hay que recordar que el Ejecutivo Central solo gestiona la sanidad pública en Ceuta y Melilla. De hecho, el pasado 17 de abril, el Consejo Interterritorial de Salud ya aprobó los criterios para distribuir esos 580 millones correspondientes a un plan de mejora de la atención primaria. Lo único nuevo en el anuncio del presidente es la fecha, que esto se va a aprobar el martes que viene. Sánchez dedicó prácticamente toda su intervención en el mitin de Valencia a hablar de la sanidad, un tema que, según fuentes socialistas, va a ser el eje de sus próximos discursos en lo que queda de campaña.
Pues nos queda la recta final de la campaña. Algunos lo van a agradecer, sin duda. Campaña marcada por la irrupción de Bildu con la incorporación de 44 terroristas en sus listas y marcada también por el escándalo de Melilla, por esa compra masiva de votos. Lo último es la decisión de la Junta Electoral de Zona de rechazar la petición de Coalición por Melilla de duplicar los votos por correo emitidos sin mostrar el DNI. Guillermo Vila.
Sí, la Junta rechaza adoptar medidas sobre los más de 700 votos por correo que se han emitido en la ciudad autónoma sin que su titular se identificara en la oficina de correos con el DNI. Señalan que hacerlo supondría prejuzgar sobre unos presuntos hechos delictivos, así como la anulación directa de votos que ya han sido emitidos. Tras conocer esta decisión, Coalición por Melilla ha anunciado que impugnará el resultado de las elecciones del 28 de mayo por considerar que el proceso, dicen, está contaminado y adulterado. Su presidente acusa además a la delegada del gobierno de ordenar a mandos policiales que le persigan. Una delegada del gobierno, Sabrina Mo, que ya le ha pedido a Mustafa Brechan que se retracte de manera inmediata. Si no lo hace, dice la delegada que emprenderá acciones legales contra él.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva.
Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 21 de mayo, último domingo de la campaña electoral en la que se ha hablado de Bildu. En la que se ha hablado, sí, de ese escándalo del voto por correo, de la compra de votos en Melilla, de en la que se ha hablado de todo tipo de anuncios, como el Interrail gratis, como también lo último, la atención primaria, esos 580 millones de euros para la atención primaria, que no es un anuncio nuevo, pero en la que realmente se ha puesto el foco muy poco en los grandes necesitados, en las personas más vulnerables. Y quiero que te quedes con este dato. En 2021, casi 4 millones de personas fueron atendidas en alguno de los centros asistenciales católicos, según la memoria anual de actividades de la Iglesia. Estamos hablando de un incremento de un 70% en los últimos 10 años. Julio es de Argamasilla de Alba, una localidad de Ciudad Real. Con tan solo 26 años es una de esas personas a las que ayuda a la Iglesia cada año. En su caso, es uno de los 12 jóvenes de entre 18 y 35 años que reside en el hogar que tienen las Hijas de la Caridad en Toledo, el hogar Zoe. Cuando mejor le iba a Julio, compaginaba incluso dos empleos, de lunes a viernes trabajaba en una planta de procesado de almendras y los fines de semana en el equipo de seguridad de una discoteca cerca de su casa, pero todo aquello acabó cuando las adicciones aparecieron en su vida.
Porque tenía un consumo de cocaína importante. Todo lo que pudiera, hasta que el cuerpo aguantara. Y cuando no podía más, me acostaba y cuando me levantaba otra vez. Llegaba un momento en el que me drogaba en cualquier lado. O sea, si iba al médico, me drogaba. Si iba al tanatorio, me drogaba. Si iba a donde fuera, tenía que drogarme. No era capaz de salir de mi casa si no era con droga.
Julio vivía por y para la droga, una adicción que le robó a todos los que quería y todo lo que le importaba. Un día decidió ponerle fin a esa pesadilla que estaba viviendo y se acercó a un centro de atención a drogodependientes. Lo primero que tuvo que hacer fue hablar con su jefe y explicarle que tenía que dejar su trabajo durante un año, porque era la única manera de recuperarse de su problema. Él no solo lo entendió, sino que además le dio todo su apoyo.
O sea, llegas destruido, dependiendo totalmente. O sea, no eres capaz ni de hacerte la cama, te cuesta un mundo. Antes de entrar aquí, quieres dejarlo y demás. Pero una vez que ya que te plantas aquí dentro y que te retiras de todo, pues duro, bastante duro. Pero bueno, gracias a la labor que hacen estas mujeres, que para mí es impresionante y no está pagado con nada, porque es una labor que hacen con todo el amor del mundo y con todo el corazón, pues a mí me ha cambiado la vida por completo.
Julio se refiere a las 4 Hijas de la Caridad que regentan el hogar Zoe, donde vive desde hace 11 meses con otros 11 compañeros también con adicciones. Allí tienen una rutina, les enseñan a ser disciplinados y reciben un tratamiento integral, también personalizado. Rebeca López, la responsable técnico de este centro de Toledo, lo contaba así en Mediodía COPE.
Yo siempre les digo que soy testigo privilegiada de cómo uno llega, ¿no? Pues bueno, y cómo llegan pues hechitos polvo y rotos, cómo van haciendo su caminito y cómo salen, ¿no? Y el cambio tan, bueno, pues tan grande que se percibe a todos los niveles.
En menos de un mes, Julio volverá a casa, es consciente de cuánto ha cambiado su vida en este tiempo, su aspecto físico ha mejorado, ha ganado 20 kilos y lo más importante, ha recuperado la ilusión por sus aficiones, que son el flamenco y la lectura. El libro que está leyendo ahora es la Biblia, que le ha ayudado mucho para encaminar su futuro.
Pues mi meta ahora mismo es de que salga a encontrar un trabajo y en el tiempo que Dios quiera formar una familia, y esas son mis metas laborales, y estar tranquilo y en paz. Lo más esencial de la vida, que es lo que realmente te hace feliz. Yo aquí he sentido que la palabra de Dios es lo que a mí me va a ayudar en la vida para sentirme bien conmigo mismo. Antes incluso rechazaba la Iglesia y ahora totalmente no estoy en contra de eso.
Con la historia de Julio no hace otra cosa más que poner en rostro y cara a esos 4 millones de personas atendidas, que fueron atendidas y que lo recoge esa memoria anual de actividades de la Iglesia, y pone rostro también a toda la actividad asistencial que realiza la Iglesia en España. Ahora mismo que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, por eso es importante colocar la X en la casilla de la Iglesia. Hay más noticias en este domingo, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Hay buenas noticias en el incendio que afecta al norte de Cáceres, a las Urdes y a la Sierra de Gata. El fuego se ha dado por estabilizado.
Aunque todavía está lejos de estar controlado, la mayoría de los 700 desalojados, esos se han podido volver además a sus casas, son vecinos de Robledillo de Gata, de Descarga María y de Cadalso. Los habitantes de Ovejuela, eso sí, tendrán que esperar, aunque podrían volver en las próximas horas.
Y hoy continúa un G7 marcado por la guerra en Ucrania, mientras el grupo de mercenarios ruso Wagner asegura que han tomado la ciudad de Bakhmut.
Aunque desde Kiev dicen que su ejército resiste todavía en algunas zonas. Hoy continúa esa cumbre en Hiroshima, donde se ultiman nuevas sanciones para el Kremlin. Este domingo va a intervenir el presidente ucraniano ante la Asamblea, y allí en el G7 se ha pedido además a China que medie en esta guerra de Ucrania. También Estados Unidos ha accedido a formar pilotos ucranianos en sus F-16.
Y el Barça ha caído contra la Real Sociedad en la celebración de su 27º título de Liga. Rocío González.
Derrota del Barça este sábado 1-2 en casa ante la Real Sociedad, que se mantiene en puestos de Champions a 5 puntos del Villarreal. Una vez terminado el encuentro, el equipo azulgrana levantó la Copa de la Liga, título que celebró con su afición en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, Xavi afirmó que tienen que seguir con la misma concentración.
No podemos bajar la intensidad. Somos un equipo y lo hemos demostrado durante la temporada, que cuando bajamos la intensidad en Almería, en campo del Rayo, cuando el equipo contrario tiene mayor intensidad que nosotros, pues nos cuesta muchísimo ganar los partidos, ¿no? Tenemos que mantener la concentración, las ganas, pero es difícil, ¿no? Hemos conseguido el objetivo principal.
Hoy el Rayo se enfrentará al Español a las 2, el Atleti jugará a las 4:15 contra Osasuna, el Valencia buscará los 3 puntos contra el Real Madrid a las 6:30, y por último el derbi sevillano a las 9 en el Sánchez Pizjuán. En baloncesto, esta tarde a las 7 se jugará la final de la Euroliga, que enfrentará al Real Madrid y al Olympiacos, pero antes se disputará el tercer y cuarto puesto entre el Barcelona y el Mónaco a las 4 de la tarde. En tenis, el danés Rune se enfrentará al ruso Medvedev después de que este lograra el pase a la final tras vencer al griego Tsitsipas en 2 sets.
Vamos con el repaso a las principales portadas de los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Queda una semana para las elecciones. Los amantes de las encuestas tienen hoy una buena razón para bajar al kiosco. Los hay prácticamente todos los periódicos.
Pues sí, encuesta para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en El País. El PP de Ayuso está muy cerca de lograr la mayoría absoluta, aunque podría complicarlo la entrada de Podemos en la Asamblea. En la Comunidad Valenciana, el PP repunta y estrecha el margen de Puig. Sondeo también de Sigma 2 en El Mundo. Sánchez tiembla en Sevilla. La suma de PP y Vox podría conseguir la mayoría y gana Barcelona por apenas 3.780 votos. Por su parte, encuesta municipal en ABC. El PP ganará en Málaga, Santander, Oviedo, Murcia y Logroño. En el periódico Última Hora, una encuesta que refleja que Baleares gira a la derecha al dar la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox. En el Correo, un sondeo augura pocas novedades en las tres capitales vascas, y en el norte de Castilla, un puñado de votos van a decidir la alcaldía de Valladolid.
En el periódico La Razón llevan una entrevista con Isabel Díaz Ayuso, que insiste en la ilegalización de Bildu.
Asegura que es una batalla que se debería dar porque ellos no van a parar. Dice que los que odian a España están trabajando a una gran velocidad, y sobre la campaña contra su hermano asegura que es gravísimo y añade: el gobierno ha aprendido de sus socios a instalar el terror. En ABC han acompañado también al expresidente Rajoy en un día de campaña en Salamanca. Elogia Rajoy a Feijóo, dice que el PP está unido al 100% y apunta: decir que el PSOE acabó con ETA es falso e injusto.
Y en ABC nos fijamos en su tema de apertura: Rusia ayudó a los secesionistas catalanes para justificar su anexión de Crimea.
Se hace eco de un informe del Grupo Popular Europeo que desvela las maniobras de Putin y denuncia la pasividad del gobierno y la fiscalía. Sobre la guerra, además, titula hoy El País: Ucrania ante la hora decisiva. Un grupo de reporteros del diario han recorrido los 1.200 kilómetros del frente desde Kharkov hasta Jersón.
No te muevas, Guillermo, porque vamos a hablar de esas cuestiones no tan conocidas de la campaña electoral. 7:39. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Que la campaña electoral entra en su recta final y ese final lo desean no solo los candidatos, también la mayoría de los 36 millones y medio de personas que estamos llamados a las urnas en España el 28 de mayo. Campaña que nos deja perlas como esta.
Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28, a que os habéis dado cuenta. Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando, hija, que no se han dado cuenta ya de lo que digo.
El otro día que estuve con el presidente de Estados Unidos, con Biden, él compartió conmigo una reflexión.
Está mucho más cómodo con toda su comitiva en Estados Unidos que aquí, en las calles de Toledo.
Estoy respondiendo de la verdad.
No, se lo agradezco, pero no. Gracias, no. No invada mi espacio, gracias.
Me quedé con mis hijos, les hablo de todo, les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles que cómo les va la cosa sentimental, si es que los llaman así sentimental ahora, que yo creo que la cosa es más clara ahora, más directa, es menos sentimental y más otra cosa, pero bueno, no me atrevo. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es
de raza, decía. Bueno, el calor de un mitin se puede acabar diciendo cualquier cosa. El próximo domingo hay varias citas electorales. Se votan a los concejales de los 8.131 ayuntamientos que hay en España. Y hay además elecciones autonómicas en todas las comunidades, excepto en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León. También se celebran elecciones a las asambleas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a los consejos insulares de Canarias y Baleares, y luego, Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
A las juntas generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Sí, unas elecciones que van a reconfigurar, podríamos decir, el mapa del poder autonómico y local y que van a suponer la antesala de la gran cita electoral de este año, las generales, que como muy tarde deben celebrarse el próximo mes de diciembre. De cara a las elecciones autonómicas, quien más tiene que perder es el PSOE, que defiende 9 de las 12 comunidades en liza. De las otras 3, Cantabria está en manos del partido de Revilla, veremos a ver qué pasa. En Madrid y Murcia todo apunta que el PP ampliará sus mayorías y del resto, bueno, los populares dan por hecho que recuperarán La Rioja y además las últimas encuestas apuntan a un posible vuelco en Aragón y en Baleares y plantean escenarios, la verdad, muy abiertos en Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Asturias parece que seguirá en manos del PSOE y en Navarra en realidad todo va a depender del apoyo que consiga Bildu.
Bueno, esto en cuanto a las autonómicas, pero es en el terreno municipal donde se va a poder medir realmente el apoyo global de los partidos. Al haber urnas en todos los municipios, son una suerte de adelanto de las elecciones generales. El PP gobierna en 10 capitales de provincia y confía en recuperar algunas importantes, especialmente Sevilla y Valencia. Y luego está la batalla de Madrid, donde ninguna encuesta apunta a que el actual alcalde, Martínez Almeida, vaya a obtener mayoría absoluta.
Y precisamente de Madrid son las protagonistas del primer episodio del podcast diario sobre las elecciones que COPE está publicando cada jornada. Se trata de Ana Lucía, de Charo y de Josefina, tres mujeres que después de una vida, la verdad, llena de baches, de dificultades, se han ganado el derecho a pedir mejoras en su barrio, en Hortaleza, que está muy lejos de la atención de los políticos.
Sí, mucho, no un poco, mucho. Mucho, que nos duele la boca de pedir cosas y no nos hagan ni caso.
¿Y qué piden estas vecinas? Bueno, pues cuestiones tan sencillas, pero tan importantes, ¿verdad?, como una marquesina de autobús y un paso de cebra. Las periferias van a decidir, Antonio, en muchos casos, las alcaldías de grandes municipios españoles. En estos, las siglas de los partidos siguen teniendo mucha fuerza y en algunos casos el candidato que presentan puede ser algo anecdótico. Todo lo contrario de lo que ocurre en los pequeños municipios donde importa más saber quién es el futurible alcalde al partido por el que se presenta. Lo cuenta el asesor político Julio César Herrero.
Las siglas sí pueden ayudar algo más, permitir al elector identificar mejor al candidato, que pueden no conocerlo porque se trata de una gran ciudad, pero en las pequeñas ciudades que te lo puedes encontrar dando una vuelta o que te lo puedes encontrar en una fiesta de barrio o haciendo incluso la compra o en los pueblos, importa mucho la persona por encima de las siglas.
Esto está claro, en el pueblo se vota más el nombre que el partido o sus siglas. De hecho, en la mayor parte de los pequeños municipios, el candidato no es un político al uso.
y la mayoría también ni siquiera es afiliado. Tiene otra ocupación que compagina con esa alcaldía o con esa concejalía. Es el caso de Juan Carlos. Es un ganadero de Cantalojas, un pueblo de Guadalajara. Tiene poco más de 100 habitantes que luchan por salir adelante en el medio rural. No es fácil. Él hace 4 años decidió presentarse alcalde. Desde entonces, le contaba en el podcast a nuestro compañero José Luis Concejero, su vida cambió y vive en una campaña electoral permanente.
Pues nada, aquí la campaña la tienes que hacer, yo pienso que durante los 4 años que has estado anteriormente, porque la gente ya va viendo lo que has hecho esos 4 años, cómo te comportas y lo que has hecho, y eso es más o menos la campaña, porque aquí no puedes hoy llegar y prometer cosas que luego no vayas a cumplir.
Claro, es que la política no es su oficio, él no gana dinero con la política, su oficio es cuidar ovejas y corderos, y es un trabajo que requiere de su atención los 365 días del año. Sin él no podría salir adelante. Su trabajo como político, y esto lo saben bien los alcaldes que hasta ahora de pequeños municipios nos escuchan, su trabajo como político no le aporta nada para vivir. De hecho, todo lo contrario.
Pierdes dinero, ¿sabes? Si ganas no ganas, pierdes dinero, pero lo haces por tu pueblo, por dar un servicio, porque al final nosotros lo que damos, los que estamos en ayuntamientos así, que no cobras, es dar un servicio a los vecinos, a tus compañeros. Es perder dinero. Ese es, para el caso, tú un empleado de los vecinos.
Y nos contaba varios ejemplos. Cuando se traslada a la capital a alguna reunión, lo paga de su bolsillo. Cuando llegan empresas, contratistas para hacer algún tipo de obras y se reúne con ellos en el ayuntamiento y luego se va al bar, le toca invitar a él y de su bolsillo. Bueno, con este ejemplo, el de Antonio, se puede explicar lo que sucede en una buena parte de los municipios españoles.
Guillermo. Sí, y es que con estas condiciones, Antonio, es difícil en algunos casos encontrar candidatos. De hecho, en estas elecciones ha habido hasta 42 en los que nadie se ha querido presentar a alcalde. Este iba a ser el caso de Cabezuela, un pueblo de Segovia de apenas 700 habitantes. Hasta que apareció Antonio, un ganadero que decidió no abandonar a sus vecinos a su suerte.
Que me he ofrecido para ser alcalde otra vez ahora. Ante las cámaras.
Pues tú sabrás. Pues oye, testigos somos los que estamos.
Joder, testigo es.
Me parece muy
pues
bien.
Si te gusta.
Me muy bien, ¿eh?
A mí me lo ha dicho ahora, porque he venido y le he dicho.
Vamos a ver, si le gusta y disfruta en ello, tonto es si no se mete.
De hecho, nadie en el pueblo lo sabía. Fue él mismo quien, tras ver que ningún otro ciudadano se presentaba, decidió dar el paso. Eso sí, lo había pensado bien, ¿eh?
Sí, hombre, claro que tengo algo, pero eso, como los buenos políticos, lo normal es no decirlo. Lo normal es que se enteren antes los que vayan a ir conmigo a una candidatura, que no el pueblo. Cuando hagamos, si llegamos a hacer la candidatura y el programa, ya se enterarán, como mínimo, ante los concejales o los posibles concejales, que los vecinos de Cabezuela.
Señorita política, ya que vienen elecciones, me estás prometiendo plata. Mientras dejas tus leones.
Bueno, en la mañana del fin de semana de COPE hemos repasado algunos de los testimonios que puedes escuchar en 28M, el Daily, el podcast diario sobre las elecciones, que puedes escuchar en cope.es y en todas las plataformas. Una manera de conocer las grandes y las pequeñas historias de estas elecciones autonómicas y municipales.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oh, I know that there'll be better days. Oh, that sun's about to come my way. May we never.
Ya te hemos contado la última hora del incendio de las Hurdes en Cáceres. Es el primer gran fuego de la temporada en Extremadura. Y en este domingo, 21 de mayo, durante los próximos minutos, en la mañana del fin de semana de COPE, analizamos estos peligros de los fuegos y qué es lo que se ha hecho en materia de prevención. El año pasado, las llamas arrasaron más de 300.000 hectáreas en España. Ahora la situación con la sequía ha empeorado y se esperan intensas olas de calor en un verano que cada vez es más largo. Lo lógico sería pensar que después de lo que vivimos y sufrimos el año pasado, se ha avanzado en materia de prevención, pero nada más lejos de la realidad. Así lo cuenta uno de los mayores expertos en España en incendios, que es Paco Castañares, que es presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales y también de la Asociación de Amigos de Monfragüe.
No solo no han mejorado porque no se han hecho los trabajos preventivos que hay que hacer, no se ha hecho la gestión forestal que veníamos reclamando durante todo el verano pasado, llevamos mucho tiempo reclamándolo, pero bueno, el verano pasado era más fácil que nos oyeran, pero al final nada, pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto que van a ser mucho peores que los que fueron el año pasado por la sencilla razón de que habrá más vegetación en los montes, que es la que se produce de manera natural.
Y nos da un dato, cada hectárea de terreno tiene ahora entre 2 y 4 toneladas de vegetación nueva. Sin duda alguna, Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
El caldo de cultivo perfecto para las llamas.
Sí, los incendios ahora son más grandes, pero sobre todo han cambiado por el gran combustible que supone toda esa vegetación. La causa es la falta de uso, el abandono rural, que cada vez también hay menos pastores, y esta es otra consecuencia de la España vaciada. El gran ejemplo de todo esto es precisamente ese incendio que afecta ahora mismo a las Hurdes, y esto lleva a que cada año se adelante más la temporada de riesgo de incendios, que ya comienza en el mes de mayo, como nos destaca Juan David Martínez. Él es técnico de operaciones de la Brigada de Refuerzo Brica en Madroñalejo, en Sevilla, y se desplaza en el helicóptero Super Puma a toda Andalucía.
Hemos comenzado demasiado temprano. Normalmente el alto riesgo pues empezamos junio. Antiguamente se empezaba el 1 de julio, lo hemos ido adelantando al mes de junio. El 16 de mayo empezamos el alto riesgo, que eso nunca ha ocurrido. Es verdad que estamos teniendo incendios ya muy prematuros y, bueno, ahora mismo en la Hurde, los compañeros de Extremadura, es un ejemplo claro de grandes incendios y la fecha que estamos, ¿no?
Nos encontramos además ante unos fuegos que son muy complejos de extinguir. Son los denominados incendios de sexta generación, en los que su propia dinámica modifica las condiciones de la atmósfera y también la propia estructura de las llamas, que se propagan a gran velocidad. Por ello, para Juan David Martínez, la clave para prevenir estos incendios está en la gestión.
Una buena gestión durante el año pues evitaría mucho y trabajaríamos más tranquilos. Teniendo el ganado o los animales en el campo, observamos que cada día tenemos menos carga ganadera, cada día viven menos personas en el mundo rural, planificación de especies, de vegetación, de sistemas y sobre todo de uso, de aprovechamiento.
Es la palabra más repetida entre los profesionales que se dedican a la extinción de estos fuegos, gestión. En ello coincide Juan Sánchez, que es director operativo del Plan Infoca, el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en Andalucía. Ahora mismo ellos están ayudando a sus compañeros de Extremadura, pero tienen claro que dentro de poco será también al revés, porque la temporada de incendios solo acaba de empezar y tiene mala pinta.
Los servicios de extinción de incendios somos un poco el servicio de urgencias de la sanidad, pero para que el sistema funcione lo tenemos que arreglar en la gestión forestal. El número de incendios cada año tiende a disminuir, sin embargo lo que ocurre es que unos muy poquitos incendios queman ya el 90 o el 95% de la superficie. Contra eso solo se puede luchar con la definición de paisajes en mosaico y con gestión forestal.
Un argumento repetido que es que la principal causa de estos incendios tan agresivos es el cambio climático, pero nada más lejos de la realidad. El cambio climático agrava, sí, pero en ningún caso puede ser o debería ser una excusa ante la inacción por parte de las administraciones, como apunta Paco Castañares.
El cambio climático lo único que hace es alargar el periodo en el que el monte está en disposición de arder. Por ejemplo, este año estamos ardiendo en abril, pero el cambio climático no quema nada. Es decir, lo que se quema es el monte que está sin gestionar. Es la enorme cantidad de combustible acumulado durante décadas, porque las administraciones públicas no han vuelto a invertir dinero en la gestión de los bosques, y eso es lo que provoca que haya incendios tan grandes y tan intensos.
incendios voraces, Sandra, que han transformado incluso la forma de trabajar de los equipos de extinción.
Mayor coordinación, inteligencia y procedimientos mucho más específicos. No se trata de aumentar el número de medios, la maquinaria pesada es importante, sí, los medios aéreos también, pero sobre todo la labor de los bomberos ha derivado a un gran trabajo técnico, como nos destaca el director operativo del Infoca, Juan Sánchez.
De la misma manera que las guerras han cambiado, ya no hay grandes ejércitos que podían luchar en una guerra, ahora lo que hay es una inteligencia muy potente, con una variedad de acciones para minimizar el daño de incendios que muchas veces no podemos extinguir, que queda mucho trabajo de formación, mucho trabajo de investigación, mucha colaboración con la universidad, con centros de investigación.
¿Y qué se podría hacer? Pues hay muchas medidas en materia de prevención que se podrían llevar a cabo y que además son mucho más económicas que el modelo actual, que se centra en actuar siempre a posteriori. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida.
Acciones como un desbroce, una clara, cortar árboles, tal, desbrozar los matorrales, o hacer, implementar el fuego técnico, hacer una quema controlada donde ya gestionas el matorral, ¿no? De forma que recreas un proceso natural de forma controlada. Eso tiene un coste de 2.000 euros por hectárea. Entonces estaríamos hablando de 19.000 euros por hectárea en extinción frente a 2.000 euros por hectárea en prevención. El problema es que en prevención necesitas tratar mucha más área.
Pero es que además esto supone una inversión. Se genera energía, biomasa, se pueden obtener materiales para la construcción, papel, mientras que el modelo actual es un dinero a fondo perdido.
Bueno, pues así afrontamos esta temporada adelantada de incendios, sin una prevención completa, sin una planificación total, y los profesionales que se dedican a la extinción coinciden. Ahora mismo solo están a salvo en España 300.000 hectáreas. ¿Y por qué esta cifra? Pues porque son las mismas, esas 300.000 hectáreas que se quemaron el año pasado y todavía están en fase de regeneración.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo,
el espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 8.